divertirse al hormiguero Raúl Cimas. Aquí, Raúl.
Aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿no? Muy bien. Pues
qué alegría verte, macho.
Pues sí.
¿Qué tal? ¿Qué has
al
hecho?
Al mal tiempo, buena cara, dicen, ¿no?
Sí, señor. Tú tienes una cara...
Bueno.
¿Llevas?
Perdón. Estupendo, hombre.
No. Te digo, es posible... Ahora, no te había mirado la cara. Es posible que tengas la barba como del color de tu pelo... ¿Y luego por aquí te han salido de repente toda la barba canosa?
A ver, sí. Pero también te tengo que decir que vosotros, los pelirrojos, cuando tenéis barba así de dos días, parece que os habéis comido una bolsa de risquetos. Entonces...
Lo uno por lo otro.
Yo casi prefiero tenerla blanca.
Oye, ¿qué has hecho este verano? ¿Qué has hecho por ahí?
Macho, no he hecho nada.
¿No?
Me han estado llamando los de aquí del programa. ¿Qué has hecho? Digo, no he hecho nada.
Bueno, pero...
Al final han tirado del hilo y, bueno, pues sí, he estado dibujando, he estado explorando un mundo maravilloso, animales nuevos que he estado descubriendo.
¿Pero que los has inventado o que los has descubierto?
Los he descubierto.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues, hombre, pues mira, a ver, he marcado por aquí algunos, los mejores, o sea, que imagínate cómo serán los otros. Mira, pues tengo aquí este, que es la salamanchega. Es un animal precioso. Además, es ideal, Pablo, porque... gracias a este vestido poder distinguir entre la salamanchega macho y la hembra. Porque cuando los lagartos van desnudos, no sabes cuál es macho y cuál es hembra. Que la vestimenta marca mucho. O sea, por ejemplo, mis suegros, que a priori son muy diferentes. Cuando van vestidos... Un día fuimos al NH y se metieron en el spa. Entonces iban con el albornoz y el gorro, los dos. Y no sabías quién era quién. De mi suegro o de mi suegra, los tenías que distinguir pues como a trancas y a barrancas por los dientes. De dientes. Claro, tú piensas en mi suegro tiene dos dientes.
Sí.
Es vidente, con B. Y los tiene cada uno en un extremo, así como custodiando Buckingham Palace. Tiene uno aquí y otro aquí, y nosotros jugamos, a veces decimos, pues, dice, pásame una aceituna, y le decimos, ¿al primer palo o al segundo palo? Luego está mi suegra, que los tiene todos.
¿Bueno?
Sí, por el día. Por la noche luego los mete ahí en un frasco. Pero está muy conectada a su dentadura.
¿Sí? ¿Por?
Sí, sí, pues porque, mira, ella es muy friolera y cuando tiene frío castañean los dientes aún en el vaso. Es un espectáculo maravilloso. Salen así burbujitas, como cuando tiras pan a un estanque.
Bueno, ¿tienes más dibujos?
Sí, claro. Perdona, que me
quiero hablar. ¿Te lías? Perdona,
es que, macho, estoy muy solo, Pablo, y en cuanto vengo me pongo a hablar. Vamos.
Es que el público reacciona a la mínima, sí, claro.
Te digo. A ver, vamos a ver qué más tengo por aquí.
Disney.
Tengo muchísimas tonterías.
¿Qué es, mira, esto?
Pues esto es una hiena.
Está de 9 meses, ¿no?
Sí, bueno, es que, claro, es así.
Llena.
Esto... Lo hice en homenaje a un primo mío que se hizo una lavativa casera.
¿A sí mismo?
En su casa, sí. A la ducha le quitó la alcachofa. Y el resto es como cuando le echas gasolina al coche. Y claro, se fue inflando así, se fue inflando así. Y ahora se tumba en la piscina y parece que estás leyendo El Principito. He visto animales, de verdad.
No, claro, eres...
alucinantes. He corrido mucho peligro, he corrido el peligro por devolverme loco. Mira, esto es entre animal y persona. Pues esto es un Paco de Lucio.
¿Cómo?
Lo encontré entre dos aguas. En el trasvase de Tajo Segura, pues lo encontré. Y no sé, no, si es que hay muchos.
Eres como Félix de Rodrigo de la Fuente de Trippi.
Sí, mucha gente nos compara.
Enséñame este, por favor.
Este, además, de alguna manera, lo hemos elegido porque nos... la jiltrafa, una jirafa hecha polvo, y de alguna manera lo hemos elegido porque como que nos recuerda un poco a ti en la cara. Han dicho, hostia, este se parece a Pablo, los de tu equipo. Yo jamás diría algo así.
No, ya
sabes que te admiro muchísimo.
Ya sé que tú no. Qué bonito.
Y no sé, y así, pues así que te pueda... Mira, pues este.
Barco.
Un barco pitingo. Es un barco de versiones.
Que hay en tu cabeza. Bueno, has hecho este libro que se llama Mamotreto. para que se vea bien, Raúl Cimas Mamotreto. Y claro, luego, lo que pasa es que luego lo he mirado y es la recopilación, o sea, de los otros tres libros. Entonces,
sí.
¿Tú qué has hecho en este libro? ¿No?
Nada, he escrito un prólogo de un folio.
O sea, no hay esfuerzo tuyo en este libro.
No, por eso...
¿Te has dicho el orden, por lo menos? ¿Pegar el 1, el 2 y el 3?
He pasado tanta vergüenza que por eso me he traído dibujos nuevos. ¿Cómo voy a traer? No he hecho nada.
Bueno, el libro está bien. En el libro tenéis dibujos y luego también...
Hay 500 páginas y en cada una de las páginas hay algo.
Hay algo.
Sí, sí. No he metido ningún relleno ni
que
nada.
No hay páginas en blanco como en los libros de autoayuda que dice el avión y luego dos páginas en blanco.
Mira, pues no me des ideas. Podría haber tenido 600. Es que necesitaba un libro gordo. Había hecho tres finos.
Y este es gordo. Tú hablas, por ejemplo, de los flipados. ¿Quiénes son los flipados? Para que la gente vea tu concepto del flipado.
Joder, pues los flipados pues siempre están de moda. Los flipados es pues la gente que impulsa el mundo. Gente que con su pasión, pues, no sé... Jesús Vázquez en el anuncio de Yastel, haciendo del Joker. Pues, nunca pasa de moda. Mira, yo me obsesioné con los flipados, Pablo, desde bien pequeño, porque yo tenía un compañero. El primer flipado que yo conocí era un tío que se llamaba Josito, mi compañero de pupitre en el cole, que se traía un bocadillo hecho y lo dejaba en el radiador. Y lo único que hacía en clase era tocar de vez en cuando el bocadillo como se iba calentando y me miraba y me hacía... La cara del flipado, ¿sabes? Y eso es un flipado, pensar únicamente en una cosa. No aprendió nada, no estuvo... eso sí, desarrolló una capacidad increíble para detectar el calor.
Claro.
Y ahora, si hace así, sabe si tiene fiebre o no.
Claro, pero sí. Él era feliz viendo lo bueno que iba a estar el bocadillo cuando estuviese caliente.
Claro, claro.
Qué maravilla.
Sí, pero eso le ha dado un oficio, porque ahora trabaja para la Comunidad de Madrid, va por la calle y dice, tú a tu puta casa.
el rastreador profesional.
El PPCR, le llaman.
Déjame que haga una pausa. Amigos, este libro no vamos a hablar de él, pero, pero hablamos de otras cosas. Estamos con Raúl Cimas, ha hecho un libro, pero en realidad no ha hecho nada, porque lo que ha hecho ha sido juntar tres. Pero bueno, para los superfans, ¿no? Como los que le gusta Mike Oldfield y tienen que tener toda la discografía de Mike Oldfield, el libro la verdad es que está lleno de lo que hay en la cabeza de Raúl, que no es cualquier cosa.
Mucha broza.
Ah. El otro día te oí decir en el programa de Joaquín Reyes que no te acaban de caer bien los de Casa Tarradellas.
Hombre, es que es una vergüenza. Lo que hace esa gente. Yo veo los anuncios, unos abuelos que se traen a sus nietos a la finca, los ponen a trabajar. A trabajar, a recoger fruta, a hacer la vendimia, a segar, a tal. Están allí y de vez en cuando miran. Los abuelos no hacen nada. Los otros están ahí cuidando los animales, miran y están ellos en el porche así saludando los dos cabrones. Y te pegas todo el día arreglándole la finca y luego te vas a comer y te hacen una pizza. Tú no eres un abuelo, tú eres un cabrón, no me digas. Me voy al pueblo en vez de hacerme así cosas de pueblo. Una...
Claro,
No. Un saludo a Casa Tarradella.
Igual nos mandan algo. Oye, tú tenías unos primos heavy, ¿no? A ti te gusta mucho el calvo con melena.
Hombre, a ver, ¿no? A ver, gustarme no.
¿No?
¿A quién le gusta eso, Pablo? ¿A quién le gusta eso si eso parece una patata que la has metido en agua? Cuando empieza a salir así, ¿sabes? O sea, que la parte de aquí la tienen con un poquillo, pero no, ¿sabes? Como las porterías del Logroñés, ¿no? Del campo del Logroñés, ahí un poco. Pero sí, hombre, esos son los flipados. Eso es como un poco la afirmación del flipado, ¿no? Un heavy, yo creo que... a ver, vaya por delante que hablo de los flipados y de los apasionados con cariño, ¿eh?
Claro, a mí
me gusta.
Claro.
Entonces, yo creo que el paradigma es el heavy, ¿no? Y el heavy que se hace mayor y que se reafirma. Y yo tenía, claro, yo tenía dos primos heavies. Uno solo tenía una camiseta, que era la que más le gustaba, de heavy. Iba siempre de negro, él empezó a engordar y la camiseta se le empezó a quedar corta, tío. Y parecía una galleta de Oreo. Negro, blanco y negro. Y luego está mi prima, que también era heavy, y se fue a un concierto y se tiró desde el escenario, de estas que se suben, que ya hay que estar flipado. Se abrió la gente y se rompió la rodilla, le pusieron 6 o 7 clavos, y se llama Miren y le llamamos Iron Miren.
Bueno, oye... solo una cosa, porque tú hiciste Bellas Artes con Ernesto Sevilla.
Bueno.
Y que has venido alguna vez aquí con él. Bueno.
¿Qué? Estuvimos ahí.
En el bar.
Yo no sé si Ernesto seguirá mintiendo, pero vamos,
no hiciste nada, ¿no?
No, hostia, un día me llamó mi madre y dice, ¿qué tal las notas? Digo, pues me van a suspender 3. Y se pone a llorar, me dice, pues he hablado con el padre de Ernesto, sabes que somos de Albacete y esa rivalidad entre padres. Dice, pues he hablado con el padre de Ernesto y me ha dicho que va a probar todo con sobresaliente. Digo, ¿Ernesto Sevilla? Digo, no quiero estar en su casa cuando... no quiero estar cerca cuando llegue la verdad. Entonces me di cuenta de los grados de mentira, porque... A Ernesto le iban a caer todas. Y dijo que iba a probar todas con sobresaliente.
¿Tú eres mentiroso?
A ver, yo dije que me iban a caer 3, pero me iban a caer todas también. Hay gente que se la va preparando y otros que viven a tope, vale. Hasta que ya les cortan la cabeza.
Hasta que llega. Eso. Oye, ¿haces bolos ahora con la COVID? Nada, ¿no?
No, mira, ya el año pasado estaba bastante cansado. Son 20 años llevo 20 años en la carretera todas las semanas y, hostia, me cansé. Y el año pasado descansé. Y me sentó muy bien y este año, pues, viendo el panorama, he pensado en hacer, pero por... Y haré, pero porque la gente curre.
Por ayudar. Porque se mueva un poco.
Sí, yo también, pues me vendrá bien no perder el... Pero claro, macho, luego te entra el miedo, te entra la... No sabes si estás haciéndolo bien o te estás poniendo en riesgo a ti, a los demás.
Está complicado. Entonces, yo es que tengo mucho respeto por toda la gente que hacéis monólogos porque todos habéis tenido un peor día. Un día, el día más horrible de tu vida. ¿Cuál es el sitio más infernal en el que has actuado? Tu peor noche de todas.
Vale. A ver, después de hoy... Joder, es que, tío, al principio, ¿sabes? Cuando empezábamos, eran todas tan malas. Salíamos de algunos sitios, actuábamos en algunos sitios. Nosotros empezábamos con todo esto. La gente no había oído hablar de monólogo ni nada. Yo salía en algunos bares que estaba encerrado en el almacén a oscuras. y el DJ, que era el mismo que el camarero, decía, ¡y ahora, Raúl Simas! Y salía yo y apagaba la luz del almacén, ¿sabes? Entonces, no lo sé,
¿No tienes un día malo, especialmente malo?
No, porque al final te quedas con lo bueno y no soy capaz de recordar. Puede parecer que a lo mejor, hablando
así... Que no
hayas
tenido días malos.
O eso,
que han sido todos malos.
No puede parecer conmigo tantas cosas. Pero no, a lo mejor es mi mecanismo de defensa, que intenta borrarlos rápido, y esos malos días que se pasa mal, pues aprender y ya está. Porque esto es muy difícil. Lo normal es equivocarte. Y cuando haces humor, el humor no puedes tocar la misma tecla siempre. Tienes que cambiar, tienes que sorprender, y entonces en el riesgo está también que no te comprendan, no haberlo hecho bien, no hacer reír.
Mira, hablando de riesgo, ahora llega una sección que no sé si la vas a entender o el público también. Son trancas y barrancas. Y
¡hola! Tú ¡hola! ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Oye, no sé si habrás notado, Raúl, que 2020 está siendo así un año así complicadillo. Y entonces hemos pensado que para irnos acostumbrando a esta situación, pues nos íbamos a inventar un juego muy de 2020 que se llama...
¡El test de todo mal!
Todo mal, todo mal, todo mal. A ver, te explico la idea. La cosa es que te vamos a dar a elegir entre dos cosas, pero las dos cosas son horribles. Y tú tienes que elegir una de las dos opciones. Así, de esta manera, te vas haciendo la idea de lo que es ser presidente del gobierno hoy en día, ¿vale?
Bueno, yo a eso he jugado mucho desde pequeño.
Sí, te gusta el rollo, perfecto,
sí,
pues
desde
te va.
Que me decían, ¿tú con quién quieres quedarte? ¿Con papá o con mamá?
¿Y tú y eras capaz de responder?
Me da igual. Así vale. Que venga, vamos.
Muy bien, pues vamos con la primera. Empezamos fuerte, ¿vale? Tienes que elegir. Todas las cervezas que te tomes a partir de ahora van a estar templadas, ya, tirando a calentorra.
Para siempre.
¿Forever? O todas las almohadas, cojines, tresillos, mecedoras, descalzadoras, todo lo que uses, va a estar un poco húmedo. ¿Sabes esto que te sientas y cuando las dices, tengo el culo mojado? Oh, eso, forever.
Claro, te acuestas en la cama, pones la cabecita y dices, está un poco... No llega a estar mojada, pero... Ah.
Ay, lo justo para que te dé asco.
Son dos cosas horribles.
Sí.
Las cervezas, porque le tengo tanto amor al... A la cerveza, que me da igual que esté un poco caliente.
¿En serio? Bueno, muy bien, muy bien.
Te adaptas.
Sí, me gusta, hay que tomar decisiones en la vida.
La siguiente es bastante drástica. Elige, ¿te quedas en tu casa confinado para siempre o en la calle para siempre?
Wow.
En la calle, pero que tú tienes tu dinero y tal, tu trabajo, lo que pasa es que no puedes ir a casas.
Ah, o sea, yo estoy por ahí haciendo el norte.
te puedes comprar una quechua si quieres.
Yo he vivido así, ¿eh? Todo el día en la calle. A mí me gusta estar en la calle.
Pues venga,
bien,
calle.
En la calle. Claro, lo contrario de confinado, no sé qué es exactamente, pero bueno, lo que sea.
Sí, sí, no. Yo me tomaba el Vaticano en la calle.
Qué maravilla. Vale, tú eres del Madrid, nos han dicho.
No, yo soy de Albacete.
Del Madrid.
Ah, del Madrid.
Del Real Madrid.
Ah, que soy del Madrid. Madrid. Sí, sí, bueno.
Sí. ¿Eres a tope?
¿Sí o no? Porque...
Sí, hasta que suba el Albacete a primera, sí.
Vale, es que me lo ha dicho Ernesto Sevilla, pero como has dicho que miente siempre, digo, a lo mejor no es verdad.
Bueno,
vale.
Él sí que miente. Y se pega el día hablando de mí, va por las teles hablando de mí. El rey tiene a Peña Fiel y yo tengo a Ernesto Sevilla.
Es verdad.
Vale, pues te doy dos opciones, ¿vale? La primera, Messi se queda en el Barça y cada vez que juega contra el Madrid le mete 5 goles.
Joder, eso... Casi me acostumbro.
O bien, Messi ficha por el Real Madrid, pero todos los goles que se mete son en propia puerta.
Nada, no, yo no quiero ver a Messi en el Madrid. No por, no por nada, porque ahora ya, ¿sabes?
Ya total.
Ya te da igual.
Vale. Vale, buena elección.
Se queda en el Barça y 5 goles cada vez, ¿eh?
Vamos con la siguiente.
Bueno, pues sí, ya eso, eso. Eso es lo que pasa casi. Te tiembla un poco el ojo así de cerca, como cuando estás estresado. ¿Qué te hace así?
No, pero lo hago aposta. Es para darle tensión, mira. Siguiente pregunta. Oye, tú piensas que con la poca expresividad que tiene mi cara, para dos cosas que se mueven hay que usarlas con maestría.
Es un alarde, es un alarde.
Claro, claro.
Bueno, la última pregunta.
La última. Lo que dure la pandemia, tus mascarillas huelen a coliflor del vecino. Es decir, tú te pones cualquier mascarilla, te la pones y huele a coliflor.
La otra.
O no tienes internet.
Durante todo lo que dure.
A mí me da igual internet.
¿Eh?
Sí,
me da igual.
Sí, me da
igual. Es que le de por saco a internet, hombre.
No puedes jugar ni a la Among Us ni nada, ¿eh?
No, no, me da igual. Yo casi prefiero lo de internet a... No soporto el olor a la coliflor. Y es verdad que con la mascarilla hace el efecto balsa. Los malos olores son...
¿El efecto balsa?
Sí, sí, el efecto balsa.
Sí, sí, te das cuenta de que...
O sea, el efecto Brumer. Y...
Bueno, vamos a levantarnos.
Vamos a levantarnos.
Vente conmigo, Raúl. Y aquí está Marrón el Monaguillo, Luis Piedrahíta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¡Vale! ¡Pasa!
Bueno,
¿todo bien?
Muy bien, Pablo.
Tengo noticias.
¿Qué ha pasado? ¿Tienen noticias?
Tengo noticias alucinantes de... Aparte de la chaqueta de Luis Piedrahíta.
¿Verdad?
Es verdad que...
¡Qué elegancia!
Nos
qué
ha ido clase. Joaquín Reyes.
En Cuéntame le llaman el antiguo. Bueno, es de antes de Cristo, toca, es de Uralita.
Es de Uralita. El Ricky Blinder le dice, ¿dónde va Hortera? Escúchame, suelta la pregunta que voy a responder primero, que si no, luego no hablo.
No, según un estudio de la Universidad de Westminster...
Westminster.
Las películas de terror adelgazan.
¡Anda!
¿A serio?
Sí, unas 113 calorías. Que vienen
pero a los directores no, ¿no?
Eso te iba a decir, al Francisco que estábamos en una cebolla.
Bueno, hables de la iglesia y dices que ya no puedo hacer ninguna.
No, la que más, por lo visto, de terror es El Resplandor.
Adelgazo.
El Resplandor es que, madre mía, es que las niñas ahí enfrente del ascensor dicen, madre mía, ¿qué crees?
Como hacer Bikram yoga, claro.
Gemela, chorros de sangre.
A mí me gustan mucho, a mí las que me dan más miedo son las de niñas que les cambia el carácter. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso no puedo, porque iba todo, por ejemplo, Poster State, yo cuando la veo de pequeño, es una niña que la niña llega bien, está todo el rato viendo el televisor, ¿sabes? Que dice Caroline, venga la luz. Y yo decía en mi casa, esa niña no tiene deberes. ¿Cuánto le viene a esta familia de recibo? Y después estaba la que me daba más miedo de todo, que era el exorcista, que era la niña que ya en el colegio pintaba y se salía de los animales. Y ya dice, llama al padre Jarras, que es el cura, y ya llega el cura allí. Y la niña se ha echado por encima una crema de magia y te quiere ayudar.
De champi.
La niña china. Claro. A ver. No he visto más mierda junta. Tú metes la mano debajo de la cama de la niña de exorcista y te pica una cobaya. Es verdad que el cura debería de haber dicho el primero nada más llegar, echa el pijama a lavar. Eso es lo primero. Yo creo, de verdad, creo que el agua bendita se lo debía de haber dado con una cárcel.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que, de hecho, tiene razón el Mona, porque la frase que se hizo famosa de esa peli era... ¿Has visto lo que hace la guarra de tu hija? Uh-huh. Que eso hoy no tendría media. ¿Has visto lo que hace la cerda de tu hija? Y dice, sí, la he visto en TikTok. Haciendo vídeos con... Podría ser pareja de TikTok, la niña del exorcista con el niño de la maldición de Damian. ¿Te acuerdas? La profecía.
La profecía, la profecía.
La profecía, el niño ese
el
que...
El niño con la gorrita era que era Monchito vivo.
Solo le faltaba la americana, ¿eh? Era Monchito vivo y llevaba el nombre aquí detrás, el 666, sí. Que era el anticristo. Yo he hecho cálculos y 666 en anticristo tendría que ser en números romanos y tendría que ser DCLXV1 y eso no es el anticristo, eso es la clave del wifi que la lleva aquí detrás el niño.
Eso es demasiado.
¿Y tú, cuál es tu peli de terror o la escena de terror favorita?
A ver, yo tenía una peli que me flipaba, que era Alien. Me gustaba muchísimo Alien el octavo pasajero, porque me gustaba muchísimo el monstruo con la boquiqui esa para comer pipas, que estaba fenomenal. Parecía que le ponías un revuelto y te quitaba los garbanzos torrados, que es lo que me gustaba. Pero la película que me traumó de pequeño, y esto os lo digo de verdad, durante meses fue...
A ver.
Marcelino Pan y Vino.
¡No!
¿En serio?
¿Dices?
Sinopsis para la gente, porque habrá gente que no conozca Marcelino Pan y Vino. Es la historia de un niño que se lo llevan a un convento, lo abandonan allí, le cuidan los curas, ¿vale? Los frailes, vamos. Y mientras eso tiene relación con un Cristo gigante que hay en el desván, que va cobrando vida...
Con los ojos de persona.
Y al final el Cristo coge y se lleva al niño.
¡No! ¡No!
El muñeco diabólico es una broma con esa película. Y aparte yo, es que, claro, yo estaba en un colegio de curas y mis padres eran católicos, con lo cual estaba rodeado de crucifijos allá donde iba. Que yo pensaba, digo, no son del mismo tamaño que el de Marcelino.
Claro,
pero estos cabrones, ¿cómo se organizan?
Todo
muy pequeño. De hecho, tenía preparado una estratagema por si me atacaban, que era, ¿os acordáis las anillas estas que se ponían en los agujeros de los folios para poder dar? Pues lo tenía una preparada en la mesilla por si venía alguno de los cristos enanos a buscarme, cogerle de los brazos, ponérselo en los agujeros de las manos y me hacía un llavero. Lo tenía todo pensado.
Bueno, sigamos con la actualidad. Corina Larsen ha dado una entrevista a la revista francesa Paris Match.
Cuéntanos.
Y en la que se muestra imágenes íntimas de don Juan Carlos. Se ve al rey emérito con una gorra al revés, como si fuese Omar Montes.
Claro, es que no es el rey.
Es que está...
Para Instagram.
No es el rey emérito, es el príncipe de Bel Air.
Está claro que ha llegado un patinete eléctrico.
A mí lo que me preocupa es que no está cocinando nada.
Es verdad.
No,
yo creo que cuando termina dice y no olvidéis suscribiros a mi canal.
En YouTube.
¡Qué maravilla!
¿Alguna vez os habéis encontrado a vuestro padre haciendo algo que os haya sorprendido, que digáis, joder, papá, no?
A ver, a lo mejor es un poco fuerte la historia, pero una vez mi padre hizo una caca que tuvimos que cambiar el váter entero.
¡No!
No puede ser.
No, ya he averiguado por qué. Hasta hoy no sabía exactamente qué es lo que había pasado, pero he estado hablando con el doctor del programa, con el doctor Señeri, se lo digo en serio.
Sí, doctor.
Y me ha contado lo que pasó. A ver, mi padre se tuvo que hacer una prueba de tránsito intestinal.
Sí.
Y para eso resulta que les dan como una especie de cataplasma rosa, porque se queda en el intestino, ves la forma perfecta del intestino y no salen las radiografías de esa movida, que es vario, según me ha dicho José Señal.
Vario.
¿Qué pasa? Que luego resulta que eso endurece a una velocidad pasmosa.
Claro, hace el
entonces
tiro,
mi padre fue al médico, le hicieron la prueba, tuvo que tragarse eso y luego le dijeron, vaya a usted a su casa, lo suelta y ya está. Lo soltó en casa.
Madre mía.
Y aquello no se iba nunca.
Hizo madre.
Pero meses tirando de la cadena, no había manera, venían las visitas a casa, una vergüenza, porque tienes un troncho gigante del fondo del baño que no puedes explicar.
Claro,
y al final mi madre, a los tres meses...
¿Pero no le metíais con la escoba o algo así?
Sí, con la escoba y con escoplo. Ya no salía.
No se movía, ¿no?
Y mi madre decidió cambiar el váter entero porque aquello no tenía solución.
Mi padre dio un giro mortal. Mi padre era una persona muy seria, trabajaba en un banco y era una persona... le pasó una cosa, que se metió... Era muy serio y se metió como en bolsa y era de Marbella, era una persona pues humilde, ¿no? Mi padre. Y se metió como en bolsa y
pero, suena como que se metió en una bolsa.
No, en una bolsa no, que se metió como a hacer
a cosas
en la bolsa cuando había los
¿dónde
ordenadores.
¿Dónde se metió al final tu padre?
En cosas de bolsa. El Dow Jones creía que era un actor de Hollywood. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, metió dinero en Nueva Rumasa porque era un visionario. Y entonces se le vino todo abajo y estaba más seriote que nunca. Pero de pronto estábamos en una boda de una prima mía un día y de pronto, no sé, que se vino calentando, se vino calentando, se vino calentando, se vino calentando, como que empezó una conga. Pero el tío más serio del mundo después dice, ¡que empieza la conga! ¡El chiringuito! El que empieza la conga la termina. No te puedes ir de una conga siendo...
La máquina.
O hacía lo de la corbata, hacía lo del vaso de tubo que lo coges y hace así.
¡Ah, lo giras! ¡No!
Hacía eso. Y al otro día me despierto y lo veo sentado y así con el ordenador dice... Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te lo la fue.
Es duro ver a un padre.
Tuvo como un momento en el que él hizo como un viaje astral o algo. No sé, porque
pero
yo
¿cómo
no
te sentiste tú viendo a tu padre bailar? Porque ver a un padre bailar es algo que marca para siempre.
A ver, era súper feliz porque de pronto era de ahora mismo mis dos ídolos, él y Torre Bruno. ¿Sabes lo que digo? Claro.
Pero claro, ¿y tú? Mi padre una vez, mi padre es muy serio también, como el del monaguillo. De hecho, mi padre lee el BOE para divertirse, para risa, para jajaja.
Por las fotos.
Tiene un bigote muy serio, bigote de obra. Yo creo que
mi padre también con bigote.
Sí, mi padre yo creo que fue el primer bebé con bigote, porque lleva bigote desde siempre y un día se lo afeitó. Oh. ¿Y qué sucedió? ¿Qué había debajo de ese bigote? Pues que fue como cuando en el metro quitan los azulejos y ves las publicidades de Galerías Preciados de los años 60. Se quitó los bigotes y debajo tenía una sonrisa. Entonces mi padre, que era un señor muy serio de banco, era un hombre de repente sonriente que te reñía diciendo: Luis, no te has lavado los dientes. Corre a ordenar tu cuarto. Y venía a verme batear en los partidos de béisbol y tomar batidos, y luego le salió el bigote, todo volvió a la normalidad y lo agradecemos muchísimo.
Yo tengo una cosa más que me gustaría comentar. Ana Guerra ha dejado una nota en el ascensor en la que le pide perdón a sus vecinos por tocar el piano y cantar de madrugada. Ah. Entonces, que a los vecinos, ¿tenéis algún vecino? ¿Habéis tenido una historia con algún vecino?
Yo en la infancia una vez, sí, mira. En la infancia, digo, 14 años. 14 años pusieron mampara en casa mis padres, en el cuarto de baño, en la bañera.
Y había panoja, ¿eh?
Ya, sí, panoja, las primeras mamparas. Ya ves. Y claro, yo en cuanto veo...
Ya ves.
En cuanto veo la mampara, digo, esta es la mía. Voy a poder llenar la bañera hasta aquí. Entonces, ese era mi plan. Me metí en... Una vez que se me... Entonces, me metí en la bañera, abro el grifo a tope, 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 y me quedo allí diciendo, bueno, espero que se vaya llenando, que se vaya llenando. Y entonces, ¿qué sucedió? Lo hice un día que no estaban mis padres. Empezó a salir, evidentemente, todo el agua y yo me asusté un poco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero bueno, ¿será que luego ya se recupera por la presión? Y no, la siguiente noticia fueron los vecinos llamando al timbre y yo con toallita, todo mojado, diciendo, no. ¿Qué sucede? Y hay una bañera abierta. Ay, pues no sé quién puede ser.
Mira, la mía muy rápido para que cuentes la suya también, Marrón, porque es muy parecida casualmente. Yo fui a una bañera, yo era un chavalillo así joven, pero la verdad es que era bastante, bastante extrovertido. Entonces, yo...
no te encaja.
Era un niño amarrable. Entonces, yo llené la bañera. Mi madre dijo, voy a bajar un momento al súper. Yo llené la bañera y cogí el... ¿Acordáis los botes de Colón?
Sí.
Que teníamos todos los muñecos también, los botes de Colón, que el vaquero olía a detergente. Pues cogí el bote de Colón, y empecé a echar Colón así, repujado.
Fiesta de Ibiza.
Con la alcachofa le daba al agua, así, y aquello empezó a subir. Bueno, empezó a subir, que yo de pronto, yo a lo mejor podía tener 10, 11 años, yo de pronto empecé así como tú no has visto cuando la lava del volcán empieza ahí en las películas así como roja, que la gente intenta correr, pero la lava ya te coge. Y yo de pronto empecé a ver eso y empecé a andar. Yo veía por el cuarto baño cómo iba la espuma, y empecé a andar por la casa, la espuma iba por la casa. Salí de la casa, cerré la puerta y me fui a la calle. En esos tiempos no había móviles, evidentemente. Y, te estoy hablando.
Ya, pero ¿y cuando volviste?
Entonces, no, la idea es que yo me voy. Entonces, los vecinos de pronto salen. Yo me voy a los cámaras, los tengo loco hoy. Salgo de rellano y salen. La fiesta de la espuma, ¿sabes? Porque estaba todo el edificio llenándose de espuma. Los vecinos buscando a mi madre en el supermercado. Luego, para entrar en esa casa, estaba toda llena de espuma. Teníamos un gato que estaba subido a un ropero.
Déjalo aquí.
Pero bien jabonoso.
Nos tenemos que despedir ya.
Claro, vamos.
Pero quiero darle las gracias a los Javis y a Paga la Piraña y a todos los que nos visteis. El jueves fuimos el programa más visto del día.
¡Omar! ¡Olé!
¡Olé!
Con Albert Rivera, no os lo perdáis.
Beso a todos, nos queremos.